Vamos a decirles que ya van a apagar el aire acondicionado. De todas formas, hace bien para las pieles, quedan espectaculares. Se ahorran en cremas de belleza y esas cosas. Así que no se preocupen. No hay mal que por bien lo venga. Hemos recibido esta misiva, estimados compañeros del equipo Canelones Crece Contigo, presente desde el proyecto Cuenca Arroyo Carrasco, Intendencia de Montevideo e Intendencia de Canelones. Les enviamos nuestro mayor deseo de éxitos en el seminario que hoy comienza y que constituye un aporte fundamental a la construcción de los procesos de cohesión social a los que nuestros proyectos se han comprometido. Sin dudas, dentro del programa Uruguay Integra, el proyecto que dirigimos, apuesta a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y, en tal sentido, el trabajo que ustedes realizan con la primera infancia y sus familias resulta una experiencia significativa en la incorporación de una visión integral para el abordaje del tema. Seguros de la trascendencia y del aporte que esta instancia significa, saludamos a todo el equipo de Canelones Crece Contigo, poniéndonos a la orden para seguir profundizando las coordinaciones y esfuerzos compartidos. Un abrazo fraternal envían Álvaro Pachielo, jefe de Proyecto de Cohesión Social y Desarrollo Territorial Sustentable en la cuenca del Arroyo Carrasco, y Silvana Nieves, jefa del proyecto. Muchas gracias. ¿Vinieron? Que después que tomaron el cafecito quedaron achanchados. Esos aplausos fueron nada. Bueno, es el frío. Están. Vamos a presentarles a los integrantes de la mesa de socios de Canelones Crece Contigo. Coordinadora de Infancia y Adolescencia de ACE, doctora Cristina Lustenberg. Director de Salud de Canelones, doctor Gustavo Rodríguez. Director de INAU, psicólogo Jorge Ferrando, que hoy está cumpliendo años también, Jorge, al igual que Sara. Sara y Jorge son los que invitaron con las masitas y el café. Nutricionista de INDA, licenciada María Rosa Curuchet, y el sociólogo Gustavo Leal. Vamos a comenzar este tramo de este seminario precisamente con el comentario del sociólogo Gustavo Leal.
Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Tuvimos que hacer un pequeño cambio en la presentación porque tenía algún otro compromiso a más tarde, y bueno, fruto del pequeño atraso que hubo, vamos a invertir un poco. Voy a hacer los comentarios primero y después viene la mesa. Sé que tengo pocos minutos, así que voy a tratar de concentrarme en lo que tenía preparado. En primer lugar, quiero nuevamente agradecer la invitación y reconocer que en mi caso particular fue un placer profesional haber trabajado en el equipo que hoy presentó estos resultados, por lo menos en una etapa de ese proyecto. Ya ahora hace bastante tiempo que no estoy, pero siento parte los resultados, los éxitos y también las dificultades que se ha tenido en ese proyecto. Me pidieron que hiciera un comentario, yo voy a dividirlo en dos partes, una parte más sintética y otra parte más conceptual. La primera, sintética, tiene que ver con lo que yo entiendo que son algunos elementos claves pensando en esta propuesta de Canelones Crece Contigo, pero ya en una clave de política a nivel estatal y global, en algo que hoy el director de la OPP manejó como idea de pensar el Uruguay Crece Contigo como un modelo de extender este programa a todo el país. Y creo que este proyecto, y luego de la excelente mesa que nos precedió, de alguna manera plantea, en primer lugar, que si el gobierno se ha planteado como objetivo político para este quinquenio eliminar la indigencia, creo que el Canelones Crece Contigo demuestra que es un dispositivo que permite tener un alto nivel de focalización con esa población, y quienes trabajan con sectores de pobreza extrema saben que el poder focalizar a esos sectores de la población uruguaya no es tan sencillo. Y este programa y todo su despliegue a nivel territorial implica que en Canelones se está llegando a través de este programa globalmente. El 74% de las familias están debajo de la línea de indigencia y el 95%, 96% debajo de la línea de pobreza. Creo que es un elemento importante porque aquí, y el segundo nivel, además de la alta focalización, esto tiene que ver con un dispositivo interinstitucional y un dispositivo técnico que creo que ha demostrado con mucha eficiencia la capacidad de poder impactar en poblaciones relevantes que muchas veces aparecen opacas u oscuras para el conjunto de las políticas sociales en el país. Entre otras cosas, porque el Uruguay no tiene solamente un problema de cobertura, sino más bien de calidad y de gestión de las políticas, y ese es el segundo elemento que creo que es relevante en esta experiencia. Esta experiencia pone el foco en la calidad y en la gestión de la política, y en la gestión de los servicios. Cuando en el año 2007 se hizo un primer estudio en Canelones, pionero, que fue la primera encuesta sobre desarrollo infantil y crecimiento, también se hizo un estudio muy relevante sobre cómo los pobres utilizan los servicios sociales que ya existen. Y ahí, de ese resultado, fue que surgió el diseño de una propuesta de este tipo, donde más que pensar en más cantidad de servicios, había que pensar en mecanismos que vincularan los servicios que existen a la población que no va a ellos. Y eso creo que es un cambio de paradigma y de mirada que es bastante relevante. No quiero decir de que no se necesite más cobertura, pero el foco de este programa está en la calidad y en la gestión, y es lo segundo que quería plantear. Lo tercero, creo que este programa también tiene un punto relevante, y es que opera en una clave de la marginalidad cultural creciente de un sector de la sociedad uruguaya. Y me parece que, sobre todo, los dispositivos de cercanía y los dispositivos de trabajar con la familia, para que la familia trate de elaborar una nueva estrategia de vida en relación a su cuerpo, a la calidad de vida, a la calidad de quienes los rodean, tiene que ver con romper el circuito de la marginalidad cultural y no necesariamente el circuito de la pobreza y de la pobreza extrema. Estas familias con las cuales se trabaja por este programa no dejan de estar en la pobreza o en la pobreza extrema, pero sí rompen el circuito de la marginalidad cultural. Y me parece que eso es un factor muy importante, porque uno puede sumar ingresos a una familia y pasar esa familia a niveles fuera de la pobreza o fuera de la indigencia, y no necesariamente cambian sus pautas culturales y sus hábitos en relación a su calidad de vida. Y creo que este programa, si algo tiene, es que ha logrado alterar, a partir del foco en las madres, el foco en los niños pequeños, el foco en la familia, el trabajo en torno al tema del juego, la estimulación temprana, hábitos saludables de vida y pautas de crianza, elementos claves que tienen que ver con pautas culturales que en estos sectores son altamente marginales. Lo otro que quiero plantear en este primer capítulo es que creo que este programa tiene a su vez un impacto muy fuerte en la distribución de oportunidades futuras, y sobre el futuro me voy a referir un poco más adelante. Pero el impacto en la distribución de oportunidades futuras está en relación con que creo que el haber ubicado en el conjunto de intervenciones posibles en los programas sociales, haber ubicado el foco en la primera infancia y en particular en los primeros meses de la crianza de los niños y también en el proceso del embarazo de la madre, creo que si bien es algo que está súper diagnosticado, no es algo que hasta el momento haya tenido un despliegue a nivel de las políticas que sea relevante. Y me parece que todos los resultados que se mostraron hoy claramente identifican que si uno puede, con un programa de estas características, alterar el proceso de oportunidades perdidas que un niño va a tener claramente si tiene un crecimiento menor al esperado, si tiene un desarrollo psicomotor menor al esperado, evidentemente no hay distribución de la riqueza que valga si los niños que hoy son niños y que van a ser adolescentes dentro de 15 años, con un país probablemente mejor, con más oportunidades, son oportunidades que ellos nos van a poder aprovechar. En cuarto lugar, creo que, o en quinto, no sé, este programa también plantea un dilema para el Uruguay como un país productor de alimentos que tiene altos niveles de malnutrición en los extremos. Malnutrición por desnutrición y también malnutrición por malos hábitos de comida, de alimentación en sectores medios y en sectores altos y también en los sectores pobres. Y por lo tanto, creo que es importante en este punto pensar que cómo, y acá le robo a lo que se presentó en el plan estratégico el otro día del INDA, el país, que es un país, el Uruguay, tradicionalmente exportador de alimentos, tiene una capacidad de producción de 2.800 calorías por habitante por día y se necesitan en realidad bastante menos, y por lo tanto nosotros tenemos una alta disponibilidad, incluso como país, somos un país de privilegio en ese plano, en la capacidad de producir alimentos de calidad. Y claramente hemos visto en todos los resultados, yo no los quiero aburrir con números, porque ya los presentaron. Creo que el Uruguay tiene el desafío de convertirse en un país productor de alimentos de calidad, pero también con una población que pueda, de alguna manera, consumir la calidad de esos alimentos. Y por eso, y paso después de estos 5 o 6 puntos que tienen que ver con lo que yo creo que debería ser el fundamento de por qué Canelones Crece Contigo tiene que convertirse en un programa nacional, en un programa que debiera tener una escala a nivel global, porque estimo además que para poder cumplir con el mandato de eliminar la indigencia en el Uruguay hay que tener programas que logren focalizar con esa población. Y honestamente creo que este es un programa que ha demostrado a lo largo de todo su diseño y de su implementación una alta capacidad para poder lograr eso. Por lo tanto, creo que sería una buena cosa que en el marco de las estrategias que se están implementando para este quinquenio se pueda incorporar esto con una escala más global, y creo que ahí Canelones podría tener un factor relevante como para poder transferir esta experiencia. Dicho esto, quería hacer algunos comentarios más de fondo en relación a algunos aspectos más conceptuales que tiene que ver con la necesidad de actuar sobre el futuro. ¿Por qué? Porque creo que este programa actúa sobre el presente, pero actúa sobre el futuro. Y por lo tanto, tenemos que preguntarnos justamente en ese plano cómo el futuro nos transforma y cómo este programa nos ha transformado a todos los que hemos por lo menos tenido la oportunidad, aunque sea momentánea, de trabajar en él. Y creo que el futuro nos transforma justamente en la medida que es anticipado y definido como un concepto y como un escenario ahora, como un escenario presente. El futuro creo que actúa en el presente en la medida que es justamente en el presente cuando nosotros ponemos las bases de lo que ese futuro va a ser. Y pensar en el futuro es de alguna manera anticiparlo. Por eso creo que Canelones Crece Contigo piensa el futuro y lo anticipa. Y por eso creo también que no es posible situarse en el presente si no es en el marco de un proyecto futuro, de un proyecto de vida futuro, de un proyecto de sociedad futura. Y tratar de definir entre los diversos futuros históricamente posibles para una sociedad y para una localidad y la estructural incertidumbre que en esa localidad y en ese departamento puedan tener, definir aquel futuro concreto que deseamos exige tomar decisiones y adoptar estrategias hoy mismo. Y me parece que Canelones Crece Contigo ha empezado a hacer ese camino. Por eso también sabemos que construir lo que ha sido o lo que será el futuro es también tener una idea muy clara de lo que es el pasado. Y por eso elaborar los relatos de lo que ha sido el pasado es una práctica que es fundamental, que es constituyente de cualquier sociedad. Entre pasado y presente, al igual que ocurre entre presente y futuro, se establecen relaciones de mutua alimentación. Y en este caso, el haber estudiado en profundidad, con alto rigor técnico, lo que sucedió en el pasado el tener información fidedigna de lo que es la realidad del departamento es en parte construir el relato del futuro. Bajo esta premisa yo quisiera hacer dos afirmaciones, y sé que el tiempo es corto y voy a tomar 3 minutos más. No hay praxis de solidaridad que no pase por una justa redistribución de las oportunidades vitales de todos los seres humanos, lo que en la práctica creo que significa aplicar hasta las últimas consecuencias lo que ha planteado Peter Glotz, que ha dicho que la izquierda debe poner en pie una coalición que apele a la solidaridad del mayor número posible de fuertes con los débiles, en contra de sus propios intereses. Para los materialistas, probablemente, que consideran que la eficacia de los intereses es mayor que la de los ideales, esta puede parecer una misión paradójica, pero es la misión que hay que realizar en el presente. Y entonces, la cuestión ética, no es tanto si los nuevos desposeídos o desfavorecidos se levantan y se suman a la lucha por la justicia, que no pueden entender más que como una rectificación de la injusticia que se ha cometido contra ellos, sino la de si los acomodados y por ende los que tienen altos privilegios, esa nueva mayoría satisfecha, se puede poner por encima de sus intereses singulares o grupales y se considera responsables de la humanidad de los otros, los menos afortunados. En otras palabras, si están dispuestos a suscribir en pensamiento y en acto, y antes de que se los obligue a ellos, y no por miedo a verse obligados, unos principios de justicia que no puedan satisfacer a menos que a otros que a ellos mismos, y que en sí mismo implique un grado de libertad positiva para los que aún no la están gozando. Tal vez uno de los desafíos más importantes, creo, en un programa de estas características, es también atar un programa de intervención social a un nuevo relato constitutivo de una sociedad que quiere construir y hacer visible a ciertos sectores del país que hay ciertos grupos de personas que necesitan que otros acepten que hay que ceder privilegios para que todos podamos vivir en una misma sociedad. La opción por los pobres es optar, y en algunas circunstancias es optar por unos y no por otros. Y entonces, si pensar el futuro es construir parte el presente, desde mi punto de vista, el gobierno debería plantearse como balizas que iluminen justamente ese camino una redefinición de las bases del nuevo Estado social en el Uruguay, con la modernidad que implica el siglo XXI, pero estructurado en bases de igualdad y de libertad, y sobre todo en el marco de nuevos programas y de nuevas políticas sociales pensadas en particular como nuevos servicios públicos de integración social, que deben concentrar toda su atención y su incidencia y su logística en cuáles son las condiciones iniciales que catapultan a los individuos a procesos precipitados de desconexión con el mundo social. En parte, creo que Canelones Crece Contigo es un dispositivo, es un servicio público de integración social porque cumple con esta premisa. Logra catapultar a los individuos a procesos precipitados, a procesos en los que han sido precipitados a la desconexión con el mundo social. Los servicios públicos de integración deben concentrar, a mi entender, su atención y su incidencia en las condiciones iniciales de los individuos y en particular en sus dotaciones de capital social. La distribución de los ingresos está fuertemente determinada por la trayectoria de vida de los individuos y es previo a esto que debe concentrarse la acción de las políticas. Son servicios públicos justamente porque son garantes de cohesión y cumplen una función eminentemente política. Son servicios públicos y son los servicios públicos que hay que construir en el futuro porque son los que tienen que recomponer el vínculo social a los efectos de reducir en forma persistente la desigualdad que hoy existe en la sociedad. Por eso, y por último, creo que Canelones Crece Contigo es de alguna manera pensar el futuro. Y pensar el futuro es como sembrar estrellas. Esta estatua, de la cual pongo esta foto, está ubicada en la ciudad de Kaunas, en Lituania. Durante el día puede pasar desapercibida como un bronce más de la herencia de la era soviética. Pero en la noche se ve esto. Cuando la noche llega, la estatua empieza a tener otro sentido mucho más amplio. están sembrando estrellas. Creo que Canelones Crece Contigo está sembrando estrellas, aunque a simple vista no se vean. Muchas gracias.
Disculpamos al sociólogo Gustavo Leal, que debe retirarse por cuestiones de agenda. Y por cuestiones de agenda también alteramos el orden de los oradores, porque también debe retirarse el psicólogo Jorge Ferrando, director de INAU, a quien le cedemos la palabra.
Bueno, muy buenos días. Un gusto estar de vuelta aquí compartiendo, creo que ya por cuarto año, el evento de Canelones Crece Contigo. Y repasando desde el 2007, 2008 para acá, sin duda que está bueno ver avances y también identificar puntos de mejora. Hoy es un día especial también. En un rato, cuando ustedes estén yendo, nosotros junto a otras instituciones vamos a estar haciendo aquí una conferencia de prensa, porque una reciente resolución presidencial definió el 7 de diciembre como el Día Nacional contra la Explotación Sexual. El 7 de diciembre del 2007 firmamos un acuerdo institucional para crear un comité que es presidido por el INAU, que reúne un grupo importante de organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil, para enfocar tanto en la línea de la sensibilización como de las acciones judiciales y legislativas, como en la generación de espacios de atención y servicio, y hacer cada vez más visible esta situación sin duda compleja, sobre todo porque en la mayoría de los casos toca de forma muy directa lo que son las dinámicas familiares. Ustedes saben que recientemente ha asumido un nuevo directorio en el INAU, presidido por Javier Salzamendi. Nos hemos fijado fundamentalmente tres prioridades dentro de las múltiples que el INAU lleva adelante. Y una de ellas ha sido justamente provocar en la agenda pública la discusión y el debate acerca de las familias. Porque tenemos la percepción de que en el proceso de estos años hemos precisado quizás diferenciar y trabajar más algunos en relación a los derechos de las mujeres. Por otro lado, la reivindicación y la visualización de los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Pero de algún modo es difícil pensar en los derechos por forma separada si a la vez no reflexionamos profundamente sobre qué familias tenemos hoy en el Uruguay, de qué están siendo soporte o qué no están pudiendo sostener, como hoy en parte se planteaba. Y esto no solo desde una perspectiva socioeconómica o desde la pobreza, sino como algo transversal, algo que nos está afectando a todos y que no solo tiene que ver con qué pasa con las familias con las que trabajamos, sino también qué pasa con nuestras propias familias y cuánto las situaciones que cada uno de nosotros vive se traslada también a nuestro trabajo. Está claro de que este es una reflexión que atraviesa las prácticas y que no es privativa de ninguna institución en particular, pero nos parece que el derecho a la vida familiar y comunitaria es un derecho sobre el que tenemos que reflexionar profundamente y ver cómo vamos alineando muchas de las acciones que llevamos adelante para trabajar con ese sujeto siempre presente, pero también muchas veces ausente de nuestras prácticas, que son las familias. No hay ningún documento que falte a nivel de las políticas sociales, a nivel del INAU, a nivel de ninguno de nosotros, que no diga que trabajamos con las familias, pero no siempre se logra realizar ese trabajo en profundidad, con una metodología sostenida. Y bueno, me resultó realmente muy interesante el planteo que hacían en la mesa anterior y el énfasis que ponían además en el vínculo como un eje estratégico de cualquier metodología que procura transformar las realidades sociales desde también las realidades personales, individuales y las realidades cercanas, ¿no? Los grandes cambios siempre se relacionan con los pequeños cambios, con los cambios de la cotidianeidad. Y en ese aspecto también cabe una reflexión profunda acerca de la masculinidad, porque varias veces lo hemos señalado, cuando participamos en un encuentro como este, en cualquier evento que esté básicamente vinculado a lo educativo y a lo social, cuando vamos a los centros CAIF, cómo hay una muy baja participación de los varones en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y esto sin duda tiene que ver con un cambio cultural muy profundo que es necesario procesar, pero para procesarlo tenemos que empezar por verlo esto como un problema y como un tema de agenda pública, como un tema que no puede quedar en silencio o sumergido o subsumido a otras situaciones y que requiere entonces revisar la división sexual del trabajo en el hogar y cómo el tema de los cuidados hace una corresponsabilidad que los varones parece que todavía estuviéramos muy poco dispuestos a asumir y que resulta clave desde el punto de vista también del desarrollo afectivo y social de estos niños y niñas con los que trabajamos cotidianamente. La otra gran prioridad que se ha planteado el INAU es sin duda la primera infancia, aunque en sentido contrario a lo que podemos escuchar en los medios de comunicación, en realidad la principal tarea del INAU es la gestión de centros y servicios en la primera infancia, en la medida en que el INAU es el principal responsable y está en su presupuesto la gestión del plan CAIF, así como de los distintos centros diurnos con los que contamos en diversas localidades. Y esta prioridad en primera infancia se traduce para este quinquenio en una fuerte inversión que tiene como principales características, por un lado, una mejora en la gestión de los centros ya existentes con la incorporación de un coordinador de gestión al equipo de los centros. Por otro lado, una ampliación del horario de atención a 8 horas, siempre que así sea posible, así como la incorporación de la atención diaria en niños y niñas de entre 12 y 24 meses. Entendemos que estos son pasos muy significativos que forman parte también de un debate que el país está dando respecto a crear un sistema nacional de cuidados, a pensar en los cuidados en una perspectiva desde nuestro punto de vista integradora de los distintos derechos. El tema de los cuidados aparece fuertemente reivindicado por los movimientos de mujeres en cuanto a cómo asegurarse ante la posibilidad de trabajar que los niños o las niñas estén bien cuidados. También tenemos que verlo desde la perspectiva de los niños y niñas que necesitan ser cuidados, y nuestra perspectiva en realidad es que tenemos que darle a las parejas, a las familias, la opción que mejor entiendan o que vean más conveniente. Esto es, que no necesariamente la opción que una pareja quiere para sus hijos o sus hijas en un determinado momento es llevar a su niño pequeño a un centro o a un lugar institucionalizado. También puede ser que esté poder estar más tiempo en la casa o que haya otra persona que esté en la casa a quien pueda confiar los cuidados. De modo que tenemos acá un camino largo por recorrer. De todas formas, nosotros estamos enfatizando la expansión de los centros de primera infancia con una meta general de crear de 100 a 144 nuevos centros en el quinquenio. Y termino con la referencia a Canelones. En Canelones está planteado la apertura de 22 centros, que al día de hoy lo que está planteado es en El Dorado, La Paz, Progreso, Cerrillos, Paso Carrasco, San Antonio, Santa Lucía, Canelones, Kilómetro 25, Márquez Castro, Empalme Nicolich, Los Aromos, Villa Tato, Estación La Floresta, Salinas Norte, San Luis, San Jacinto, Toledo, Tala, Pando Norte y Suárez Casarino. La proyección es que en estos centros podríamos ampliar la cobertura a unos 2.850 niños y niñas hasta 3 años, pero además está ya proyectada la ampliación de al menos 13 centros que ampliaría también la cobertura en 767 niños o niñas más. De modo de que de los 5.400 actualmente atendidos, la meta para el quinquenio es de llegar a 9.000 niños y niñas atendidos, fundamentalmente dentro de la expansión del Plan CAIF, sin descartar lo que puede ser también la generación de nuevos centros diurnos. Termino con esto, creo que esta es una muy buena noticia para todos, para todas. Es un gran esfuerzo y un gran trabajo que tenemos por delante para hacerlo posible en una perspectiva de derechos, en una perspectiva de mejorar los cuidados, en una atención integral. Y bueno, sin duda nos seguiremos viendo en los próximos tiempos. Gracias.
Muchas gracias, y ya estaba disculpado el director de INAO, psicólogo Jorge Ferrando. Vamos a continuar ahora entregándole la palabra a la coordinadora de Infancia y Adolescencia de ACE, doctora Cristina Lustenberg.
Bueno, muchas gracias por invitarnos. Todos tenían miedo, Marta es muy cordial de lo que yo puedo hablar a esta altura, así que quédense tranquilos que no voy a hacer la arenga de toda la importancia de la primera infancia, de las bases de la neurobiología, todo lo que hemos trabajado juntos, pero sí destacar todo el trabajo del proyecto Canelones Crece Contigo en conjunto con la Intendencia Municipal de Canelones, cómo un programa realmente puede aterrizar en el territorio, articular todas las políticas públicas, todos los actores de la sociedad civil y demostrar realmente, yo creo, con resultados como los que vimos hoy, cómo las intervenciones tienen que ser sistematizadas, pero quiero destacar que si bien es un proyecto que mejora la gestión, la calidad, también quiero destacar todo lo que hay que apoyar a los recursos humanos que trabajan en territorio. Hoy veía la cara de algunas técnicas que me di cuenta que eran las que trabajaban realmente con esas familias, porque cómo se vive y cómo en esa intensidad cada familia que uno aborda, los técnicos de salud, que vemos en los números todas las debilidades que todavía tenemos por trabajar. Desde hace, este año ha sido un año de dificultades, notoriamente todos lo saben, no voy a entrar en esa sistematización, pero sí decir que es un año que estamos con dificultades presupuestales, reorganizándose toda la organización, y una cosa muy buena es que se está priorizando lo que es el primer nivel de atención con un presupuesto que a partir del próximo quinquenio va a tener un presupuesto propio, esas direcciones, comunidades ejecutoras, donde se van a poder gestionar los recursos en el departamento de Canelones. Hay tres directores departamentales al día de hoy, nos acompaña parte de la dirección acá, que van a tener presupuesto de gestión local, porque los recursos humanos que trabajan en el primer nivel de atención realmente requieren un presupuesto y una gestión totalmente a dignificar, porque muchos de los procesos se sostienen con las personas, pero las instituciones tenemos la responsabilidad de apoyar a esas personas. Entonces, bueno, tenemos muchísimo para trabajar en el tema mortalidad infantil. El departamento de Canelones la ha venido descendiendo desde el año 2005 hasta ahora. Tuvieron un pico en el año 2007, como todo el país. Al día de hoy la tasa del departamento de Canelones es de 10,70 por mil, que equivale a 59 niños fallecidos menores de un año. La del país es 9,56. Y si eso trasladamos cosas, por eso destacaba lo que son las intervenciones en el hogar. Y eso es lo más importante, yo creo, que ha demostrado Canelones Crece Contigo, las intervenciones, cómo es el abordaje adaptado a esa familia y a ese núcleo familiar en esta etapa de la vida. Nosotros, si vemos los números de lo más duro, que es la mortalidad infantil, todavía el país, tenemos los datos del año 2008 en cuanto a mortalidad en domicilio, fallecieron en el país 122 niños menores de un año en domicilio. Así que lo más duro donde los países ven su estado de bienestar, quizás es en la mortalidad infantil. Nosotros estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de esos niños y de esas familias de los que sobreviven. Pero sí todavía quiero marcar que tenemos muchas dificultades, si bien hoy desde la apertura hasta ahora uno compara con unos años anteriores acá y ve, bueno... Hoy Cecilia me decía, bueno, hay que ver lo positivo, es verdad, ver quienes dirigen las instituciones, el discurso de entender lo que es la concepción de primera infancia como integralidad, de saber cómo se abordan los temas en territorio, es verdad, uno ve esa conceptualización muy importante a diferencia de años anteriores, pero todavía el país tiene muchísimo por hacer en esto, muchísimo, muchísimo. Si nosotros vemos y estamos muy contentos con el descenso de la pobreza, el compromiso de eliminar la indigencia, vemos todo el abordaje de lo que va a ser el sistema de cuidados, todas las políticas que se están a partir de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que están tratándose de que las instituciones lo tomen, pero tenemos muchísimo por hacer. Todavía la pobreza en este país está concentrada en los hogares de menores de 6 años, en los hogares donde hay mujeres dirigiendo esos hogares, donde hay a niños y adolescentes. Entonces creo que todavía nos falta muchísimo para destinar, y esto significa la responsabilidad de los que estamos en cada uno de los lugares, que hay que destinar recursos y después los recursos hay que gestionarlos mejor, pero todavía no se puede pedirle tampoco a los técnicos más de lo que los técnicos dan a veces en los lugares, si bien tenemos muchísimo para trabajar todavía en salud. Si veíamos nada más que el indicador de la indicación de hierro en las familias, cuánto nos falta en la comunicación, en el saber, en la continuidad, o sea, en saber lo que es la interdisciplina. A veces un médico tiene muchas consultas, pero trabajar en conjunto con la licenciada de enfermería, con la auxiliar, todo el abordaje del Canelones Crece Contigo, con las licenciadas de nutrición, de trabajo social. O sea, creo que estamos en un buen camino, pero no debemos perder nunca la pasión ni la responsabilidad de donde estemos de marcar todavía todo lo que el Uruguay tiene para hacer en este tema. Porque si vemos los números de retraso en el crecimiento, que todavía es muy superior, en el contexto de América Latina está bárbaro, pero todavía para lo que es el Uruguay tenemos muchísimo para hacer. Si vemos las cifras de lo que es la anemia con el déficit de micronutrientes, tenemos muchísimo para hacer, y con lo que significa tener una anemia en los 2 primeros años de vida. Si vemos las alteraciones del desarrollo que tienen nuestros niños y sobre todo las familias más humildes, tenemos muchísimo para hacer. Y eso tenemos que tratar de convencer, que por más que se destinen más recursos, si nosotros, como hoy bien decía Florencia, ver que lo que más preciado que tenga un país es su capital humano, y si ahora estamos muy preocupados por ver los índices que tenemos de desprotección social, de vulnerabilidad, bueno, ¿cuánta responsabilidad tiene el país de gobernar para proteger? Pero realmente lo que vamos a hacer es invertimos en esta etapa de la vida sin descuidar todo lo adelantado el país en otras etapas de la vida, sin contraponer políticas. Pero creo que vamos a avanzar a largo plazo, vamos a lograr mejores indicadores de inserción en el sistema educativo, mejores indicaciones de inserción laboral, de menos delictividad, si aprendemos a trabajar con las familias, con una red de protección social, que uno le da alegría cuando Jorge Ferrando dice aumentar los centros CAIF, los centros de cuidados a nivel públicos y privados con calidad adecuada, porque la inserción laboral de las mujeres y las familias dependen mucho de eso, de las licencias parentales, y no vamos a poder avanzar. Así que bueno, nosotros desde ACE estamos comprometidos a que realmente en todas nuestras posibilidades marcar la importancia que tiene la atención a la primera infancia, de destinar recursos a ello. Y bueno, creo que la reorganización del primer nivel va a permitir a nivel territorial tener una mejor gestión de los recursos, una mejor calidad y un mejor acercamiento a las demás instituciones que están trabajando con nosotros. Así que muchas gracias. Próximamente hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social, con la dirección de CAIF, y nosotros y parte de la dirección del INAU, la guía de recursos territoriales en primera infancia en el Uruguay, para trabajar con todos los técnicos. Tenemos esta del área metropolitana y después va a haber una por departamento, donde están los mapas con todas las prestaciones que hay de todas las instituciones que trabajan en primera infancia. Muchos ya lo tienen, porque por suerte la gente que trabaja a nivel territorial a veces no no precisa de las voluntades institucionales y tiene que trabajar todos los días, pero bueno, creo que es un insumo que va a servir para la tarea diaria. Así que bueno, la verdad que muchas gracias por permitirnos siempre estar en esto, no perdamos la pasión, el compromiso, pero siempre exijamos a las instituciones que precisamos realmente estar todos juntos en un tema que como Uruguay es de los temas que realmente uno siente que nos pueden unir a todos. Entonces creo que en estos momentos estar todos juntos en determinados temas nos va a permitir realmente avanzar protegiendo el capital humano del país, que es lo único que nos va a proteger más adelante.
Vamos a invitar a incorporarse a la mesa a la especialista en desarrollo social del Banco Interamericano de Desarrollo, señora Isabel Nieves. Adelante, por favor. Y vamos a escuchar a continuación al director de salud de Canelones, doctor Gustavo Rodríguez.
Buenos días para todos. Les agradezco la invitación en nombre del Ministerio de Salud Pública. Y voy a ser breve, tal cual nos pidió Marta, pero quiero empezar con una reflexión en virtud de los datos que conocíamos en cuanto a lo que son los índices de desnutrición y de retraso del crecimiento en esa población en los primeros 4 años de vida, en las zonas que fueron estudiadas de Canelones. Y si uno ve la presentación que se hizo anteriormente con respecto al Uruguay, país productor de alimentos, con esa producción de calorías y producción de alimentos de alto valor biológico, no deja de ser una paradoja. Y si lo llevamos al plano de Canelones, creo que Canelones es el gran productor de alimentos del Uruguay, la granja del Uruguay, con una producción de frutas, de verduras, una producción muy variada de alimentos, si tenemos en cuenta que más de la mitad de las avícolas del Uruguay están en Canelones, y que tenemos esos índices de retraso de crecimiento y de desnutrición, creo que es una paradoja que no debe dejar de hacernos poner colorados. Esto por supuesto que no aparece en el 2004, sino que, como lo dijo el ministro Lesker en la mañana, esto fue la consecuencia de la aplicación de una serie de políticas en la década de los 90 que mostraban números macroeconómicos muy lindos, se vendían muchos autos cero kilómetros, se viajaba mucho al exterior, pero sin embargo la realidad, el día a día de la gente, de mucha gente, de muchos uruguayos, su realidad y su vida estaba cada vez peor. No voy a ahondar en lo que ha significado este programa de Canelones Crece Contigo, del cual yo tomo conocimiento cuando asumo en la dirección departamental, donde había ya un largo camino recorrido con Daniel Pasos y con Ana Gatti, que eran quienes estaban a cargo de la dirección departamental, y a partir de ahí también empezamos a trabajar fundamentalmente con desarrollo social en el seguir llevando adelante este proyecto, compartiendo plenamente la estrategia de cercanía, que creo que es lo que impacta realmente en esta población tan vulnerable, y sobre todo en la utilización y en la puesta en conocimiento de esos sectores vulnerables de toda una red social que para muchos de ellos era desconocida. Esta pelea contra la indigencia y contra la pobreza es una pelea dura, es una pelea larga, y seguramente no se va a resolver con un programa, pero vaya si ayuda, y ayuda mucho para ir disminuyendo esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y para, en honor a la brevedad, quiero terminar comentando el enorme desafío que tenemos y que es el desafío de qué va a pasar el día después. Esto es una preocupación en el equipo de trabajo, lo hemos conversado muchas veces, de que debemos y que tenemos la obligación de buscar estrategias interinstitucionales que aseguren que una vez que el programa de Canelones Crece Contigo termine, porque es un programa finito, queden establecidas en los territorios esas redes de protección social que sean capaces de contener a los más vulnerables. Muchas gracias.
Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra a la nutricionista de INDA, licenciada María Rosa Curuchet.
¿Está funcionando? Sí. Bueno, buenas tardes a esta altura, buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto estar acá en representación del INDA. Para el INDA ha sido todo un desafío formar parte de este proyecto al cual fuimos invitados desde las primeras etapas en que empezó a gestarse este proyecto. Nosotros valoramos como muy positivo el gran esfuerzo que se hizo desde el equipo coordinador del proyecto en conjunto con el equipo de la Intendencia de Canelones en procurar el trabajo de forma interinstitucional. Creo que en Uruguay tenemos muy incorporado en nuestro discurso la necesidad del trabajo interinstitucional, pero cuando vamos a territorio, la verdad que tenemos grandes dificultades para trabajar de forma conjunta. Muchas instituciones del Estado, sobre todo aquellas que somos más viejas en el repertorio de políticas, estamos con grandes dificultades para no trabajar desde la verticalidad, nos cuesta mucho el interactuar, y sin duda que este proyecto para nosotros sin duda que fue un gran aprendizaje y un gran desafío desde ese punto de vista. Para el INDA, en el caso de Canelones, nosotros teníamos claro que la llegada de nuestros programas alimentarios tiene dificultades en el departamento, muy vinculado con la complejidad que tiene Canelones, que ya ha sido largamente expuesta acá. Como ustedes saben, todas las políticas alimentarias de INDA a nivel del interior del país son ejecutadas en forma conjunta con los gobiernos departamentales. Somos socios conjuntos en esto. El INDA tiene la posibilidad de llegar al interior del país a través del esfuerzo y del trabajo de los gobiernos departamentales. Y ahí es que tenemos un 50-50 en este tema de procurar una mejor llegada a la población, sobre todo en este tipo de programas que cumplen un rol relativo, ¿no? Nosotros, en parte de lo que es la gestión del INDA, que es brindar asistencia alimentaria a través de sus programas, en aquellas poblaciones que por sí mismas no pueden ejercer el derecho a una alimentación saludable vinculado con sus condiciones de pobreza y de pobreza extrema, nosotros tenemos la responsabilidad como organismos del Estado y que hoy compartimos en conjunto con el MIDES de procurar que esa población ejerza su derecho al acceso a una alimentación adecuada, que sin duda que trasciende el hecho simple de acceder a alimentos en cantidad. Creo que nuestro gran desafío hoy es apuntar a la calidad, a la calidad de las prestaciones que estamos brindando. Desde ese punto de vista, gracias al trabajo de este proyecto, en estos dos años de trabajo conjunto, el INDA logró triplicar la población usuaria de un programa, del programa de canastas, conocido por todos, el Programa Alimentario Nacional. En el proceso de estos dos años triplicamos el número de población fuertemente vinculado con una mejora en la focalización y en la identificación de población que era potencial usuaria y que requería asistencia alimentaria a través de estos programas. Entonces eso sin duda que entendemos que es un aspecto sumamente positivo. Nosotros entendemos que el INDA debe contribuir, debe apoyar, debe fortalecer otras políticas públicas, porque entendemos que desde la mirada única, desde lo que es la asistencia alimentaria, los resultados sin duda que son muy magros si nosotros no contribuimos, si no apoyamos, si no fomentamos otras acciones, ¿no? Digamos, de ese lado nos toca una parte pequeña en todo lo que es contribuir a erradicar la pobreza y la exclusión. Un aspecto que también quiero resaltar en este proyecto es que este proyecto contó con un equipo de profesionales formados, capacitados, con una gran experticia en los temas, ¿no? Y creo que eso no es un aspecto menor, eso da mucha tranquilidad a las instituciones que nos vinculamos, porque a lo largo de todas las acciones que se fueron desarrollando en el proyecto, uno percibía, identificaba que atrás de eso había evidencia científica, había trabajo, había conocimiento y no había solamente buena voluntad, lo cual entendemos que también es un aspecto sumamente positivo, porque bueno, hay gente con saber trabajando en territorio. Sin duda que también un desafío importante que en parte ya fue planteado en esta mesa, que a nosotros nos preocupa, es generar institucionalidad a través de estos proyectos, ¿no? Creo que las instituciones del Estado no solo tienen que apoyar, sino que tienen que involucrarse fuertemente, y también hay que generar capacidades en las instituciones que siguen en el repertorio de políticas públicas una vez que estos proyectos dejan de estar en territorio. Y creo que ese es un gran desafío que sin duda tenemos por delante. Quedan algunas interrogantes, quedan sin duda grandes desafíos por delante, queda mucho trabajo en cuanto a qué vemos, probablemente en cuanto a los resultados que se han logrado con este proyecto, que nos queda el cuestionamiento de cuánto hay de hambre oculta en esta población, sabemos que es un tema que se está estudiando. Cuánto de esa carencia de micronutrientes, que no pasa solo por la cantidad de lo que comemos, sino por la calidad de lo que se come, cuánto de esa carencia de micronutrientes pueden explicar en parte magros resultados en algunos indicadores desde el punto de vista nutricional. También nos cuestionamos y nos preocupa no solo que nosotros hemos aumentado fuertemente la identificación de población y desde ese punto de vista se ha logrado incorporar ya sea la tarjeta alimentaria del Plan de Equidad, estrategia que se trabaja hoy en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, ACE y el INDA, sino también a través de los programas propios del INDA, ¿verdad? ¿Cuánto hemos logrado un acceso efectivo y real de las poblaciones a las prestaciones que estamos brindando? No solo identificar el caso, sino que el beneficio efectivamente llegue en tiempo y forma a la población. Otro aspecto que nos preocupa y que sin duda creo que tenemos que seguir revisando y que hay que repensar en base a nuevos tiempos, es la calidad de las prestaciones de la complementación alimentaria que estamos brindando, si realmente responde al perfil nutricional de la población que estamos atendiendo. Creo que hay que, en ese aspecto, revisar lo que hacemos, el cómo estamos llegando a la población. Creo que el mayor desafío, desde la parte que nos toca a nosotros como institución, es cómo la población logra el ejercicio del derecho a una alimentación saludable, que como les decía recién, trasciende el hecho del acceso simplemente a los alimentos, o el acceso simplemente a llenar la barriga, sino a lograr calidad para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestra población. Bueno, muchas gracias.
Y vamos a escuchar a continuación a la especialista en desarrollo social del Banco Interamericano de Desarrollo, señora Isabel Nieves. Digamos que la señora Nieves es especialista senior en desarrollo social del Banco Interamericano de Desarrollo, donde tiene una experiencia de 15 años. Ha realizado posgrados en nutrición y antropología nutricional y tiene un amplio conocimiento sobre la realidad en esta temática en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Es un gusto recibirla y escucharla.
Muchísimas gracias y gracias por la gentil presentación. Antes de entrar en materia, permítanme contextualizar un poco el tema que me han pedido desarrollar hoy día. En el año 2009, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el CDC de los Estados Unidos, el Banco Mundial y otras instituciones convocaron una reunión en Bangkok, Tailandia, sobre el tema de micronutrientes. ¿Qué sirvió para realmente volver a reposicionar el tema de los micronutrientes en la agenda mundial de la nutrición pública? En el año 2010, esas mismas organizaciones, ahora acompañadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, sostuvimos una reunión similar para América Latina en México, de la cual surgió un informe técnico que está disponible ya en la página web de UNICEF, donde realmente marca un hito muy importante en el uso, la utilización de la evidencia científica sobre micronutrientes para la formulación de políticas en la región. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces, sin más, permítanme comenzar a la presentación. Yo me voy a parar porque creo que es importante poder hacer algunas anotaciones en la pantalla mientras hablo. Ah, sí, por favor. Quiero primero hablar un poco sobre por qué los micronutrientes en la infancia, y yo tengo entendido que hay muchos nutricionistas en el público, así es que con las disculpas del caso para aquellos de ustedes que ya conocen algo del tema. Luego voy a hablar un poco de los micronutrientes en polvo. Luego voy a hablar también sobre, no me voy a detener mucho en esto porque muchos de ustedes, especialmente en la primera reunión, ya en la primera sesión, ya hablaron sobre las características. Luego voy a hablar un poco también sobre las estrategias de distribución de los micronutrientes en polvo en América Latina y el Caribe. Continuemos, por favor. Muy bien. ¿Por qué micronutrientes en la infancia? La próxima. No, detente ahí un minuto, Hay varios desenlaces que son importantes entender durante la infancia, especialmente durante la primera infancia. El tema de anemia, el tema del desarrollo cognitivo, el tema del crecimiento físico, especialmente el crecimiento en talla, el tema de la diarrea como una particular enfermedad importante en la niñez, tanto por su prevalencia como por sus consecuencias, y otros temas de morbilidad y mortalidad. Sabemos, porque la evidencia es contundente, que el hierro tiene impactos directos en la reducción de la anemia y que tiene impactos directos e independientes en el desarrollo cognitivo a través de las modificaciones o el crecimiento de tanto de las estructuras del cerebro como de la función cerebral. Sabemos también que el zinc tiene resultados, tal vez algunos resultados directos en el crecimiento. Esto está por revisarse, hay alguna evidencia un poco confusa al respecto, pero sabemos que sí tiene un impacto directo en reducir la prevalencia y la intensidad de la diarrea. Siguiente. Esto es altamente conocido. La vitamina A tiene una incidencia directa sobre la diarrea y directa también sobre otros aspectos de morbilidad y mortalidad. La vitamina A tiene un efecto directo en reducir la mortalidad infantil. Y por último, las últimas dos, el yodo, un desarrollo impactante y directo sobre el desarrollo cognitivo, por eso es que son tan importantes los programas de fortalecimiento de sal con yodo, y los múltiples micronutrientes que tienen efectos en anemia, en desarrollo cognitivo y en crecimiento. Las líneas rojas marcan efectos que no se han demostrado o que no existen. Continuemos. Muy bien, quiero hacer aquí, me quiero detener para explicarles un poco la relación entre anemia y el entorno socioeconómico del hogar, que es en este caso un proxy de desarrollo infantil temprano o de estimulación para el desarrollo infantil temprano. Noten, por favor, esta línea. Esto es un estudio de Betsy Losoff, un estudio longitudinal en Costa Rica, que mostró a través de 19 años de vida el efecto de la falta de hierro y el efecto de una condición, de un entorno del hogar subóptimo en el cociente intelectual. Estos son niños con anemia que viven en un entorno socioeconómico subóptimo, es decir, niños que viven en condiciones de pobreza, y quiero hacer notar que esta es la mayoría de nuestros niños en América Latina. Los niños que viven en pobreza también tienen altos índices de anemia. Uruguay no es excepción, aunque la prevalencia de anemia no es tan alta como es en otros países de América Latina. ¿Ustedes me ven si me paro acá? Perdonen. Estos son niños que viven en condiciones socioeconómicas privilegiadas y que no sufren de anemia y tienen cocientes intelectuales bastante aceptables. Miren esto. Estos son chicos, la línea negra, que tienen hemoglobina adecuada en sangre, pero viven en condiciones de pobreza. Y la línea que tiene los puntos, los triángulos, los diamantes blancos, son niños que, estando en situaciones privilegiadas, sufren de anemia. Vean cómo se neutralizan mutuamente esos efectos. Continuemos, por favor. Lástima que no se ve la parte de arriba. Estos son niños en Senegal, un estudio de Marian Zeitlin. Estos niños son altamente anémicos, menos de 9 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Miren lo pasivos que son. La siguiente: 2 semanas después de tratamiento con hierro, estos chicos son activos, son enérgicos, y ese es el impacto directo de una suplementación con hierro en un periodo de tiempo cortísimo. La siguiente, por favor. Entonces, ahora quiero hablar un poco de por qué micronutrientes en polvo, o por qué no micronutrientes en polvo. Es decir, yo creo que ambas preguntas son válidas, ¿no? Continuemos, por favor. Los micronutrientes en polvo son una de varias opciones. Tenemos tabletas, tenemos jarabes, tenemos gotas y también tenemos polvos. Estos micronutrientes en polvo, MixMe, es la variedad de el Global Action to Improve Nutrition, que es el grupo que trabaja de la mano con UNICEF para proporcionar micronutrientes en polvo. La siguiente, por favor. Son micronutrientes combinados que se presentan en polvo en dosis individuales. Pero, como digo, insisto, son una de varias opciones. La siguiente, por favor. Hay 2 fórmulas de micronutrientes en polvo, una fórmula de 5 micronutrientes y una fórmula de 14 o 15. Estas fórmulas fueron diseñadas por el Sprinkles Global Health Initiative de Canadá. Regularmente se recomienda que la fórmula de 5 se utilice en situaciones de emergencia y que la fórmula de múltiples micronutrientes se utilice para ayudar a la prevención como al tratamiento de anemia en condiciones que no son de emergencia. La siguiente. Bien, quiero contarles un poco de la aceptabilidad de los micronutrientes en polvo. Voy a hablar de aceptabilidad, de efectividad y de costo. Las ventajas que tienen los micronutrientes en polvo en términos de aceptabilidad son altas. Se ha realizado un estudio de aceptabilidad y adherencia en poblaciones mayas guatemaltecas, en una muestra de 367 mujeres, y los resultados fueron los siguientes. Hay un alto resultado en adherencia. 88% de las madres o de las cuidadoras cumplieron con la dosificación y las instrucciones de cómo administrar micronutrientes en polvo a sus niños. 79% son de la opinión que es un suplemento fácil de administrar y un 77% son de la opinión que está ayudando a su niño. Por lo tanto, dado que son constituidos en alimentos que no son medicamentos y que se incorporan fácilmente a los estilos de vida de varias poblaciones, esto los constituye una ventaja, ¿no es así? La siguiente, por favor. Un estudio de UNICEF en Kirguistán, las micronutrientes en polvo en Kirguistán se llaman Gulasik, la siguiente, por favor, y el estudio de aceptabilidad de los micronutrientes en polvo en Kirguistán mostró lo siguiente. Las 5 razones más frecuentes para dar los micronutrientes en polvo por parte de las madres o cuidadoras, estos no suban 100% porque las mujeres podían dar más de una razón. Mejoró su apetito, el niño es más listo, más inteligente, el trabajador de salud me lo indicó, el niño es más sano y más, casi el 70% de las madres estaban conscientes de que previene la anemia. Pero yo quiero hacer aquí énfasis en que las madres perciben que mejora el apetito, que el niño es más listo y que el niño es más sano. Motivadores importantes para una madre o para un cuidador. México, Oportunidades, que es el programa de transferencias monetarias condicionadas de México, hizo un estudio comparativo de 3 distintas formas de suplementar. El Nutrisano, que es un alimento complementario fortificado, preparado, premezclado, el jarabe de hierro y los micronutrientes en polvo. Las mujeres también percibieron que el polvo es bueno para la salud de los niños, que no se tiene que preparar, es importante para una madre en condiciones difíciles no tener que dedicar más tiempo a la preparación, puede servirse en porciones pequeñas, en paquetes individuales, es práctico y además, de nuevo, que mejoran el apetito. También hay ventajas para las otras formas de suplementar. La siguiente, por favor. Muy bien, voy a hablar un poco entonces sobre la evidencia que tenemos de la eficacia y la efectividad de los micronutrientes en polvo. La siguiente. De nuevo, Oportunidades en México realizó una investigación muy rigurosa sobre los efectos de los 3 tipos de suplementos que vimos anteriormente. El alimento complementario, el jarabe y el micronutriente en polvo, los 3 contenían exactamente la misma composición de micronutrientes. La siguiente. Esta es la línea basal en términos de anemia. Este es después del 4º mes y después del 10º mes de suplementos. Como pueden ver, los 3 suplementos tienen impacto en reducir anemia. ¿No es así? Pero el impacto más grande se logró con los micronutrientes en polvo que en México se llaman sprinkles. La siguiente, por favor. Entonces, las prevalencias de anemia a los 24 y a los 30 meses de edad por grupo, de nuevo, ya las reducciones fueron menores, pero los micronutrientes en polvo tienen un promedio más bajo que el anterior. La siguiente. Lo anterior logró, fue suficiente evidencia contundente para que el gobierno de México, el gobierno federal, tomara la decisión de suprimir los alimentos fortificados complementarios y los jarabes en el programa de oportunidades. Esta fue, es decir, la evidencia científica era tan contundente en términos del impacto y del costo que el gobierno federal tomó la decisión de, ahora en adelante, solamente dar micronutrientes en polvo para niños con el objetivo de prevenir y reducir la anemia. Voy a seguir. Nicaragua. El programa de atención integral a la niñez nicaragüense, de nuevo, hizo un estudio, esta vez en condiciones programáticas, no en condiciones controladas, que es un estudio de efectividad. 29, casi 30% de los niños tenían anemia y los niveles mayores de anemia estaban en los niños de madres adolescentes y madres que tenían pocos niveles educativos. La siguiente, por favor. Después de 2 meses de tratamiento, los niños que fueron tratados con los micronutrientes en polvo habían aumentado su concentración de hemoglobina en sangre en casi medio gramo. Los controles también habían aumentado. Ese es un estudio de propensity score matching, que es una forma de controlar cuando no existe un grupo control. Y la siguiente, estos cambios se traducen en un 9,2 puntos porcentuales de reducción en la anemia en el grupo tratado, y las mejoras son más pronunciadas en los niños anémicos, por supuesto, y las mejoras son más pronunciadas en niños con madres adolescentes. Entonces, resumiendo, hay estudios de eficacia, como México, y hay estudios de efectividad, como Nicaragua. Ambos muestran básicamente lo mismo, la efectividad, y continuemos por favor, un poco el tema de la sostenibilidad. Quiero entonces aquí detenerme un poco para contarles que tenemos la evidencia que nos permite determinar cuáles serían objetivos correctos, adecuados para un programa de micronutrientes en polvo o para una intervención de micronutrientes en polvo como parte de un paquete de servicios para la primera infancia. La evidencia es contundente que los micronutrientes en polvo previenen la anemia, que tratan la anemia leve o moderada y que sirven para aumentar el consumo regular de micronutrientes y prevenir otras deficiencias. Por lo tanto, podemos diseñar objetivos de esta naturaleza para los micronutrientes en polvo. No son una panacea, no son una medida para reducir desnutrición en la población. No resuelven todos los problemas y es muy importante tomar esto en cuenta. No tenemos suficiente evidencia sobre el efecto de los micronutrientes en polvo en el crecimiento físico. Hay un metaanálisis que se está llevando ahora, un segundo metaanálisis, y los resultados son un poco confusos. Entonces, mientras no haya una evidencia que los micronutrientes en polvo tienen un efecto directo sobre el crecimiento, no deberíamos esperar que lo tengan y no deberíamos tener este como un objetivo de nuestros programas. Tampoco tenemos ninguna evidencia que favorecen mejores prácticas de alimentación, a pesar que las madres en los tres países, Kirguistán, México y Guatemala, fueron de la opinión que los micronutrientes mejoran el apetito de sus niños. Continuemos, por favor. Muy bien, quiero hablar un poco, y aquí no me voy a detener mucho, porque muchas de ustedes ya hablaron sobre las características de los micronutrientes en polvo. Adelante. Fueron desarrolladas por Stanley Slotkin, que es un profesor de nutrición de la Universidad de Toronto, en Canadá, y que es el fundador del Sprinkles Global Health Initiative. Ahí está la página web para los que les interese verlo. Se mezclan con alimentos que son preparados en el hogar. Dos personas anteriormente hicieron el mismo punto. Se pueden mezclar con la comida casera. Y esto se conoce como fortificación hogareña. Se le puede poner a todos los alimentos sólidos y semisólidos, que es importante para niños muy pequeños a partir de los 6 meses que ya están comiendo alimentos semisólidos. Nunca, nunca mezclar micronutrientes en polvo con líquidos. La siguiente, por favor. La composición del paquetito de micronutrientes se puede modificar dependiendo de la población a la que queramos llegar y dependiendo de las deficiencias de esa población. Los sobres son livianos y fáciles de almacenar, transportar y distribuir. El periodo de caducidad es largo, aproximadamente 2 años, aún en ambientes de mucha humedad. No requieren utensilios especiales y se pueden administrar con cualquier comida sólida y cualquier episodio de comida. Costos. Quiero hablar un poco de los costos de los micronutrientes. El costo es relativamente bajo, especialmente cuando se comparan con otros suplementos o con otras formas de presentar los suplementos. Entre 3 y 7 centavos de dólar por sobre. La mayor parte de ese costo está destinado al empaque, al envoltorio. ¿Tenemos una muestra? ¿Y por qué? porque para permitir una estabilidad en la composición y en la fórmula, el empaque tiene que ser un empaque de aluminio. No puede ser de papel, no puede ser plástico, y esto es básicamente lo que encarece el costo del micronutriente. No es el contenido, es el envoltorio. Pero, muchas gracias, Álvaro. Como ustedes ven, el envoltorio es realmente un envoltorio de aluminio que preserva el producto. Y esto es importante. El costo, por lo tanto, para un niño que consume micronutrientes en polvo todos los días es de aproximadamente $20 por año. Por lo tanto, si combinamos la evidencia que tenemos sobre efectividad y costos, podemos ver que es una intervención que tiene el potencial de ser altamente costo efectiva, aunque no tenemos estudios todavía de costo-efectividad, pero ustedes pueden hacer en Uruguay un estudio de costo-beneficio. Siguiente. Quiero hablar un poco entonces ahora sobre las estrategias de distribución de micronutrientes en América Latina. El siguiente, por favor. Voy a hablar sobre cuatro estrategias de distribución de micronutrientes que se están utilizando o que te podrían utilizarse. Y más que estrategias, voy a hablar sobre canales y mecanismos de distribución de micronutrientes. El primero, por supuesto, es el sector salud, que es el más obvio, es el evidente. A través de los programas de atención primaria, de atención básica, el primer nivel de atención, distribuye en muchos países los micronutrientes en polvo. A través de los programas de atención al niño sano, los programas de atención integral a las enfermedades de la primera infancia, que se llama IEPI-NUT, que incluye el componente nutricional clínico, y a través de los programas de la promoción del crecimiento con base comunitaria, que son muy comunes en Centroamérica, no tanto en América del Sur. Guatemala y Honduras distribuyen micronutrientes a través de sus programas de atención integral a la niñez, de niños de 6 a 60 meses. Bolivia, a través de su programa emblemático, estrella, que ustedes tal vez conocen, que se llama Desnutrición Cero, también distribuye los micronutrientes en polvo a través de los servicios de atención primaria a niños de 6 a 60 meses en 115 municipios del país. La siguiente. Este es un ejemplo de los programas de atención integral a la niñez con base comunitaria. Este es Honduras. Se los quise enseñar porque, a diferencia de Canelones Crece Contigo, los programas de atención integral a la niñez comunitaria enfatizan, hacen hincapié en la prevención de la desnutrición, llegando a todos los niños pequeños de la comunidad entre 6 y 36 meses y tratando de intervenir a nivel del hogar con visitas domiciliarias, similar a lo que se hace en Canelones Crece Contigo, pero además con un componente muy fuerte de participación comunitaria con servicios en la comunidad, donde los equipos básicos de salud son itinerantes, llegan hasta la comunidad y todos los niños menores de 36 meses participan en el programa para tratar de prevenir la desnutrición crónica, el retardo en crecimiento, el retardo en talla, en lugar de intervenir cuando ya las señales del retardo en crecimiento se están mostrando. La siguiente, por favor. El otro canal a través del cual se pueden distribuir, de hecho se distribuyen los micronutrientes en polvo, es en el sector de protección social, a través de los programas de atención a la primera infancia y los programas de educación inicial o de desarrollo infantil temprano. En Nicaragua, el programa que les hablé anteriormente, el programa de atención integral a la niñez nicaragüense, distribuye micronutrientes a 85 mil niños, micronutrientes en polvo, perdón, entre 6 y 60 meses. Muy importante hacer hincapié que cuando se usan canales que no son los canales de los servicios de salud, la política de micronutrientes tiene que estar muy claramente establecida en el país. Los estándares y los protocolos y las normas de atención tienen que estar muy claramente establecidas en el país por la autoridad competente. La siguiente. Hay otros canales a través de los cuales se pueden distribuir los micronutrientes en polvo. Es el sector educación. No tenemos en este momento, o por lo menos yo no tengo conocimiento, de que haya programas que distribuyen micronutrientes a través del sector educativo actualmente. Estos son para niños mayores de 3 años, obviamente. Pero se puede hacer a través de los programas de alimentación escolar y a través de los programas de desparasitación en las escuelas. Actualmente estamos trabajando en el BID con el gobierno de Jamaica para diseñar un programa para niños de 3 a 17 años en que vamos a intentar introducir micronutrientes en polvo con un almuerzo caliente. En Jamaica los índices de anemia en niños de edad escolar son muy altos, un 40% aproximadamente. La siguiente. Finalmente, este no es un canal, es más que nada un mecanismo de distribución. Los programas de transferencias monetarias condicionadas, que en América Latina son muy populares, tenemos 19 programas en 17 países, también son un mecanismo que se ha utilizado muchísimo para fomentar, promover la utilización de los micronutrientes en polvo. Este es el programa de Mi Familia Progresa en Guatemala, pero son varios los países que por política ya han adoptado que el hogar que participa del programa de transferencias monetarias condicionadas recibe la transferencia condicionada a que utilice un paquete de servicios. Ese paquete de servicios incluye la distribución y la promoción de los micronutrientes en polvo. Y tenemos el programa Solidaridad en la República Dominicana, el programa Oportunidades en México, del cual ya hablamos, el programa Mi Familia Progresa en Guatemala, el programa Bono Juana Azurduy en Bolivia, y también lo tenemos ahora en inicio en Guyana. Muy bien, entonces creo que he terminado con la presentación. Quisiera tomar 2 minutos simplemente para resumir, llegar a algunas conclusiones al respecto. ¿Por qué los micronutrientes en la infancia? Porque son determinantes para el bienestar de los niños, tanto en términos de crecimiento físico como en términos de crecimiento cognitivo y psicosocial. ¿Por qué los micronutrientes en polvo? Porque tienen alta aceptabilidad, y si sabemos que hay alta aceptabilidad, hay alta adherencia, y si hay alta adherencia, hay efectos. De lo contrario, no es así. Porque tiene ciertas ventajas en términos de su portabilidad y porque son eficaces y efectivos, y tenemos la evidencia respectiva, y finalmente por el costo que tienen los micronutrientes en polvo. Las estrategias de distribución en América Latina son de 4 variedades. Aquí lo importante de resaltar es que se pueden distribuir micronutrientes en polvo de forma efectiva en otros sectores que no sea el sector de la salud. Bueno, señores, yo con esto he terminado y quisiera, primero que nada, manifestarles a todos mis agradecimientos. Para mí es un privilegio haber estado con ustedes en esta jornada, primero que nada, y segundo, por darle mis gracias tanto a la Intendencia de Canelones como a UNICEF por haber hecho posible esto y a ustedes por su atención.
No se preocupen que no voy a hablar. Simplemente quería agradecerle a Isabel que haya viajado en esta época del año con un aviso bastante corto, porque la invitación fue con no mucha anticipación, y bueno, un viaje importante, largo. Así que quiero agradecerle nosotros la conocimos en México, también trabajamos con ella y nos ayudó en el diseño en aquel momento de lo que estábamos con la Intendencia de Canelones pensando la experiencia aquí en Uruguay. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Gracias, Isabel, por haber venido y nos seguiremos entonces en contacto.
Gracias, doctor Álvaro Arroyo. Y unas palabras finales de agradecimiento queremos pedirle a la directora de Desarrollo Social de la Comuna Canaria, que ya ha estado con ustedes en su intervención anterior, pero que tiene este momento para agradecer su presencia, la profesora Gabriela Garrido.
Bueno, solamente eso, agradecer profundamente desde la Intendencia de Canelones la presencia de todos ustedes, de las autoridades que nos han acompañado, del equipo de trabajo, de los delegados de Plan CAIF, en fin, de distintas instituciones, ¿verdad? Ediles, departamentales. Han desfilado a lo largo de la mañana muchas personas interesadas en Canelones Crece Contigo, y sobre todo, bueno, agradecer por supuesto a UNICEF y agradecer a la representante de del BID, que nos vino a aportar tantos conocimientos sobre esta experiencia que para nosotros es nueva en el país, y bueno, y tenemos el orgullo de que vamos a ser los primeros en probar una herramienta posible para superar la anemia en nuestros niños y niñas. Así que muchas gracias.